Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.
Hoy hubiese cumplido 81 años Leonardo Fabio, que al humilde juicio de este tipo es el más grande de los cineastas argentinos de nuestra historia hasta el día de hoy. Obviamente no soy el único en pensar esto. Hace no demasiados años hubo en algunos medios que hicieron encuestas en busca de la mejor película de la historia del cine argentino y terminó ganando El romance del Aniceto de la Francisca de 1967, la segunda peli de Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, que tuvo una vida, una infancia en una condición humildísima y hasta difícil, abandonado por su padre muy temprano, hijo de una mujer que era actriz y guionista y escritora también, pero bueno, que vivió saltando entre casas y albergues para chicos en condiciones marginales, de lo cual salió la experiencia que generó esa peli maravillosa que se llama Crónica de un niño solo, de 1965. Fabio, autodidacta absoluto, obviamente no terminó ninguna carrera escolar, ni mucho menos. Tenía contacto temprano con el arte a través de su madre y de su tía, que también era actriz, que le permitió hacer bolos y trabajar como actor desde muy pequeño. Básicamente todo su aprendizaje como cineasta me lo hizo yendo al cine y mirando muy de cerca a Leopoldo Torre Nilsson, que era, digamos, de uno de los, si no el director más importante de esa época, que primero se fijó en él como actor y después lo apadrinó como cineasta hasta el punto que se rió mucho en las veces que Fabio mangueaba cine para filmar y para terminar algún corto diciendo que era para Babsi Torre Nilsson. Quizás precisamente porque no tenía ninguna formación académica, no tuvo nunca el menor complejo de inferioridad, y su cine dialogaba de igual a igual con los grandes de su época, ¿no? Desde el cine de Bresson, en el cual hay mucho que uno percibe en Crónica de un niño solo, a las cosas que empezaba a hacer la Nouvelle Vague, el cine independiente francés a comienzos de los 60. Y empezó a armar un cine que era un cine de arte, de alguna manera se convirtió en una especie de director de culto, hasta que le frenaron el carro, y en 1969, cuando estaba filmando o a punto de filmar El Dependiente, El Poder de Turno, que en esa época era Juan Carlos Onganía, le negó el apoyo de lo que sería el Inca para poder realizarlo. Aún así, por suerte la pudo llevar adelante, pero fue en ese momento en el que se lanzó a cantar, básicamente para hacer un mango y para juntar guita a lo Orson Welles, que protagonizaba, en cuanta propaganda lo contratasen de cualquier producto que le pusiesen adelante, simplemente para juntar guita para poder hacer sus pelis. Y a principios de los 70 consiguió sí finalmente que el Inca lo apoyase como se debía para filmar esta película, cuya banda de sonido estamos escuchando de fondo, que fue el Juan Moreira, ¿no? Basado de alguna manera en el libro de Eduardo Gutiérrez, que a su vez se basaba en la historia real de vago y mal entretenido, como se le decía como le decía la ley, que lo perseguía, y hizo una de las pelis más grandes del cine argentino, ¿no? Juan Moreira sigue siendo una gloria absoluta, y después vendrían Nazareno Cruz y el Lobo, Soñar Soñar, que fue la peli que terminó ahí con la caída del gobierno y el comienzo del golpe, donde comenzó también el principio de un exilio que pasó en otros países de Latinoamérica cantando, donde también sigue siendo muy conocido y muy recordado, Fabio. Para mí, que yo crecí durante la dictadura y que crecí con una academia y con unos medios que nos decían siempre que la excelencia del arte no tenía nada que ver con la realidad, y mucho menos con la realidad de lo que estaba pasando en la Argentina. Fabio, como Walsh, por poner a alguien de otro registro artístico, es precisamente la mezcla de lo mejor de los dos mundos, ¿no? Alguien que es verdaderamente excelso en su arte, en lo que hace, y al mismo tiempo habla de las cosas que tenemos que hablar, o sea, de las cosas más urgentes, de las cosas que nos conmueven, de las cosas que todavía necesitamos y de las injusticias más grandes. Aparte era un tipazo, un tipo generosísimo, que como tantos otros se hizo peronista desde muy chiquito, porque el peronismo le permitió una infancia que, a pesar de haber sido difícil, fue posible, uh-huh. cuando en otras condiciones simplemente hubiese desbarrancado y nunca hubiésemos sabido más de él, ¿no? Uno se pregunta cuántos Fabios podrían estar surgiendo en este país en este momento, y están truncados por una circunstancia que les impide levantar la cabeza. Él siempre dijo que no era un director de cine peronista, sino que era un peronista que hacía cine. Recordemos también, a partir de esto, ese documental que armó sobre Perón, Sinfonía de un Sentimiento, un documental que les recomiendo que vean, que es larguísimo, pero se los recomiendo para cualquiera que quiera entender, en todo caso, por qué, ¿no? Uh-huh. Ayer Horacio recordaba esta cuestión de la gente dice, ¿por qué nos odian tanto? Una pregunta que yo también puse en una novela sobre Walsh, que una nenita le plantea a Walsh, ¿no? Digo, lo que nos planteamos tantos de la causa popular, digo, ¿por qué nos odian tanto? ¿No? Digo, bueno, pero bueno, Fabio fue un genio, para mí verdaderamente un tipo increíble, un tipo generosísimo, y un tipo que era capaz de tener esa síntesis que a veces necesitamos para pasar horas tan difíciles, como en esa frase en la que dijo: me hice peronista porque no se puede ser feliz en soledad.
El Destape Podcast. Estamos en todos lados.